Bienvenidos al número 388 de No sé, dime tú, el podcast favorito de...
Fernanda Cornejo. Fer Cornejo, asumo que se llama Fernanda. Yo no lo podría saber.
Mi amor, tú no puedes asumir aquí género de nadie, ¿eh?
Lo asumo. Fer, no, pero vi una foto, tiene una foto. Okay. También no puedo asumir por la foto.
Tampoco. Yo, porque
tú tienes razón, pero es Fer, esa es Fer como la de Maná, pues, o sea, no sé, como el cantante Maná. No sé, no te
parece. Oye, pero tiene un nombre como abolengo, con
me
punch.
Me Cornejo
encanta.
Es un tremendo apellido.
Es la primera Cornejo. Tú sabes que en el Arca de Noé siempre te llevaban como una especie de cada, una muestra de cada especie según para que se
reprodujera. Claro, lo mismo pasa con los apellidos.
Cornejo es vital.
Claro,
para que se pueda seguir manteniendo su apellido. En patreon.com/Maya y Gabriel, en donde pueden entrar al Bacuverso y pueden encontrarse con primera Cornejo de la familia, ¿eh?
Y este par de gente sumamente atractiva.
¿Me dejas?
De una pieza.
Nunca había escuchado ese apellido.
¿Nunca habías escuchado ese apellido?
No.
Lo mismo pasa cuando la gente escucha el mío. Dice, nunca he escuchado ese apellido.
¿Sí?
Son apellidos extraños. Son apellidos llenos de abolengo. Por la rareza, por supuesto.
Sí.
O como el de Lupita, Ñongo, que estaba hablando de ella hace 2 minutos y yo se me quedó. Y también Cornejo,
bueno,
Ñongo.
Estoy seguro que Ñongo es bastante popular en África.
¿Ñongo?
Yo le digo Ñongo.
Ñongo es como...
Lupita Ñongo.
Ñongo.
Con Ñ.
Ñongo es como el nombre... Es uno de los apodos que ponen en tu familia. Eso es lo que quiero que entiendas.
Ñongo es uno... Ñongo es un muchachito como...
¡Llámate a Ñongo! Ahí.
No. Ese muchacho está todo Ñongo. Está como muy... Como mucha mamitis, como muy consentido, como está Ñongo.
Yo 24 horas al día.
Y se pone como...
Básicamente.
Se pone como medio estúpido porque está necio, porque ocasionado por... La mamiti.
La mamiti. O el consentimiento. Yo tengo un sobrino que va a ser así. Te lo tengo que decir.
Bueno.
¿Ah? Ahí está. Veo las fotos que se pone. Encontré un parecido con mi sobrino. Quiero que sepas que encontré un
parecido.
No,
conmigo.
No. Bueno. Contigo, creo que está bastante establecido.
Su personalidad tiene...
Que sí, salió.
Sí, bueno, pero es que mi hermano,
que empujó para allá.
Se parece mucho a mí también. No. Tiene muchas cosas... Aunque, bueno, la verdad no, ahora que lo veo.
No.
No compartimos cosas de personalidad, sino que somos compatibles. That's different. Y muy loco eso.
Claro, pero...
Y ahora que me acabo de dar cuenta, nos parecemos mucho físicamente.
Claro.
Somos los que más nos parecemos, creo.
Sí.
Y obviamente su bebé, pues, va a tirar para acá también.
No, pero es que tiene como la misma... Tiene la misma manera de enfrentarse al amor.
La cara de hastío.
Sí, la cara de asco y no, déjame tranquilo.
Sí. Así era yo, bebé. Claro. Yo le estaba preguntando a mi mamá, porque a mí me llama la atención.
Uh-huh.
La gente que nos está escuchando en Spotify, Audioboom, Apple Podcast y Audible. Somos, no sé, dime tú.
Mm.
Por ahí nos pueden seguir, nos pueden dar estrellita. Si alguna vez has visto a mi sobrino, a mí no me gusta mucho.
Sí, pero hay como dos fotos en su
Como dos fotos de mi sobrino.
Fotos,
y es medio... Medio la patrona.
Medio
también.
Sí. Es el patroncito.
Pero su mamá también es un poco así también.
Claro.
Entonces, ahora que hablamos de compatibilidad, mi hermano y yo somos muy compatibles.
Te pareces a la...
Y su esposa
es como tú.
Tiene una personalidad no igual.
Claro, parecida.
Pero tiene cosas parecidas.
Tiene esa cosa así. ¿Sabes lo que yo noté? Mm-hmm. El parecido no era con personalidad.
Ah.
En la fotico que mandaron ayer, en nuestro grupo particular, donde nosotros vemos a nuestro sobrino, y yo me babeo todos los tiempos, porque pues, yo sé si soy... Le encontré un parecido... No me vayas a regañar. Le encontré un parecido a...
Se parece a todo el mundo, la verdad.
A Adrian Grenier. Quiero que prestes atención. Cierres los ojos un poquito. Agarra los ojitos, ponlos así.
Uh-huh.
¿Verdad? Y busqué una foto de Adrian Grenier around 3 years old. Y lo puse side by side. Y yo dije, esto es interesante. Esto lo voy a compartir con mi esposa. No lo voy a poner porque no van a ver a mi sobrino. Les puedo mostrar a Adrian Grenier y se imaginan cómo es mi sobrino. Eso es lo que puedo hacer.
Okay.
Pero sí tiene un aire. Tiene un aire.
Él se parece a alguien cada... Crecen muy rápido los niños.
Sí.
Entonces, cada etapa se va pareciendo a otra persona.
Parece a mi niño favorito. Eso es lo que se parece. Es mi
está
niño
muy
favorito.
Muy consentido. Claro. Para que nos consientan, pueden seguirnos en Instagram.
@mayocando.
Y en el futuro, @GabrielTorreyes. Que, por
en el
2029. Cierto, como el tiempo no existe.
Ah, ¿qué pasó?
Como nosotros, los humanos, lo conceptualizamos. Bueno, no lo conceptualizamos porque todo lo que conocemos es conceptualizado por el humano, obviamente.
Oh my God.
Pero, absolutamente. Y por eso es
dime.
Que el tiempo no existe y a su vez existe, ¿no?
Porque, wow.
¿Sabes qué?
Marihuaneros de están escuchando este podcast que son muchos, por favor. Escucha un momento, Maya.
Que hoy estaba pensando que... Tú sabes el rollo de que en en la astrofísica las cosas se miden en años luz, ¿verdad?
Wow. Okay.
Sí, nos vamos para allá. Okay,
nos vamos para allá. No, eso me agarraste de una vaina. Coño. Y quiero decirte que tengo una erección. Gracias, okay, gracias.
Por favor, sí, estamos frente a la gente que pega.
Pero no, me lo tapo. Okay. Si
okay. Es una erección mental, tienes que decir eso porque suena muy feo.
Claro, tengo una erección en mi mente.
Ok. Tengo... Bueno, mi amor, sí, la sexualidad es mental.
Ya, no, totalmente.
Bueno, como las cosas se ven, ¿cómo se llama? La astrofísica se mide con años luz porque todo es tan grande que lo mide es a la velocidad de la luz. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar la luz de punto A a punto B? Por ejemplo, del sol acá dura 8 minutos. El sol que nosotros vemos ya pasó 8 minutos. Ya dejó de existir esa luz. ¿Me entiendes? Entonces, estaba viendo a una persona que estaba diciendo, mira, ¿sabes qué es lo loco? Que si pusiésemos un telescopio de una calidad increíble a 60 y pico de billones años luz, algo así, podrían ver dinosaurios en la Tierra. Lo cual es muy loco porque te pone a pensar en que vivimos las vidas paralelas, ¿no? El peo de las vidas paralelas y los tiempos paralelos, de que todos conviven en el mismo instante, porque el tiempo es un concepto que los humanos inventamos para tratar de medir las cosas.
Okay.
Entonces, me puse a pensar como, wow, porque claro, lo que nosotros vemos ya pasó. Lo que nosotros vemos en el cielo ya pasó.
Es una foto del pasado.
Dependiendo
del pasado,
de la distancia, es millones o billones o muchísimo tiempo, ¿no? Y tú lo ves y tú estás convencido de que está ahí y no existe.
Okay.
Es prácticamente una ilusión.
Eso
óptica,
es muy fuerte lo que
es muy
diciendo.
Quemadito. Claro. Y entonces cuando yo vi eso me dio un poquito de panic attack. Y después, bueno.
¿Por qué pensaste? ¿Sabes lo que pasa?
Coño, porque siempre esas cosas siempre me... Son cosas que tengo ahí, son conceptos que sé, son cosas que... Y cuando alguien como que trigger eso y me pone a pensar en más cosas y más posibilidades, me da como...
Pero eso es bueno entender, porque sé, ¿verdad? Que es probable que en el 2030 me vean, si ponen ese
es lo que te digo,
ese
cuando yo
sería
te
un
digo,
microscopio, como, porque la gente yo creo que va a ser alta.
Como nosotros...
para evolucionar la gente
la mejor
alta.
Manera de explicarlo o de llevarlo como a una medida... pequeña, banal, es que va a haber gente escuchando este podcast por primera vez en el 2030.
Asumo.
Es posible.
Espero que sí.
Entonces,
espero que sí.
La manera en la que tú sigues viviendo.
Claro.
Es el presente de esa persona.
Es lo que estaba pensando hoy. Estaba pensando que nosotros tenemos 7 años haciendo esto, ¿no?
Ajá.
Estamos ya como...
¿Jamás te imaginaste?
No, jamás.
Que íbamos a estar en el 2024 haciendo esto.
Estoy 7 años haciendo esto y no sé si es 7 años, pero sí. Y
sí,
me siento
fue
como...
el 2017.
Que estamos como en la temporada 7 de Friends, ¿no? Más o menos. Que es como que... Es una temporada como que... Bueno, esto no es la temporada que va a cambiar la historia de la humanidad. No es que se está casando nadie. No es que Rachel esté en un break. No es que... No pasó nada de eso. Es una temporada donde pasan cosas, pero es como un momento en el tiempo que no es la última temporada, no es la primera, es como una cosa in between. Nosotros estamos en ese momento del podcast, podría decirlo.
Okay.
¿Qué pasa? Eso es la percepción desde nosotros que estamos metidos dentro de un podcast. Digamos que nosotros ponemos un límite de que el podcast dura 10 años, por ponerte algo, como cualquier temporada. Tú tienes esa cosa, pero tú no sabes cómo esa gente en el año 2030, en el año 3000, para irme mucho más allá, va a sentir que esta temporada fue, dependiendo de lo que ellos están viviendo en ese momento. Eso es fascinante, porque nosotros somos incapaces de predecir la manera en que vamos a ser interpretados por gente del futuro.
No, y el contexto.
El contexto
social, político, histórico, en el que esté en el 2030 alguien escuchando esto por primera vez. Claro. Entonces, yo siempre lanzo que @ Gabriel Torreyes en Instagram, porque
podría
es posible
pasar.
Que como podría los dinosaurios...
¿Cómo tuviste toda esa vuelta hablando de
los dinosaurios? Tú tengas podcast.
Ese es como la elipsis de la película Adaptation. ¿Te acuerdas? Que el que dijo, no, yo quiero que una película que comience con un Big Bang y de pasan los dinosaurios. No sé qué es eso. Todo ese pitch para llegar
a decir que igual voy a seguir promocionando tu Instagram.
Eso es lo que...
Sí, exacto. Igual voy a promocionar mi YouTube, porque por más que no tenga un video nuevo esta semana. Hay muchos para ver ahí.
Eso
y es posible
bueno.
Que cuando lo escuches, a lo mejor un mes atrasado, sí hay nuevo. Entonces, youtube.com/mayocan.
Tú tienes que promocionar todo en todo momento cuando tienes la oportunidad, porque tú no sabes en cualquier
¿En qué momento me están viendo
te
con
va
un telescopio
pasar cualquier
desde
cosa,
años luz?
Todo lo que está. Y es y está bien, porque a veces uno está muy pegado con vainas que son... ¿Qué pasa? Estoy hablando correctamente, Maya. Lo que pasa es que tú no entiendes cuál es mi nivel de proyección.
Yo estoy pensando que tú tienes esto anotado.
No, eso se mantiene así, pero bueno, tienes que dejar quitar. Tú no le puedes quitar el micrófono a alguien de la boca, Maya. Tú no puedes... Esta es mi manera de yo ganarme la
Entonces,
vida.
Entonces, lo que te quiero decir... que dependiendo de donde nos estén viendo, lo que uh-huh. importa es la perspectiva, que es lo único que importa. Estamos hablando hoy, sí. porque yo estaba diciendo algo de que, coño, no, Gabriel siempre es el abogado del diablo. Siempre. Entonces, él siempre me lleva a la contraria con mis opiniones. Siempre. La que sea. Entonces, yo digo, no, es que esta persona no me gusta por esto, coño, pero que tiene que haber una oportunidad. Entonces, yo, coño, pero tú, déjame en paz, que lo único que existe o la única realidad para mí es mi perspectiva. Pero,
¿sabes? Nosotros...
O sea, imagínate, si tú vas a querer cambiarme mi perspectiva, es como no, no que anular cambiar. Totalmente no mi existencia.
No te lo quiero cambiar. De hecho, lo que quiero es como... O sea, cuando tú dices esas cosas, yo lo hago siempre desde un punto de vista bien...
De necio. No, solo no, para no. llevar la contraria.
No, nada que ver.
¿Qué? ¿Qué pasó? No, ¿qué fue eso?
Te toca aquí. No tiene que ver con
pero
necedad.
¿Qué fue? No me gustó.
No, él lo digo no desde el punto de vista de la necedad, fíjate. Lo digo como que... pero porque no abres un momento, ¿verdad?
Sí, yo entiendo y trata, eso también.
Y tratas de ver... un escenario que sea completamente distinto, porque ¿sabes qué? Yo opino exactamente igual que tú, es lo que quiero que entiendas. Uh-huh. O sea, lo que tú me dijiste sobre el tema de lo que estamos hablando y tu percepción, yo la comparto. Uh-huh. Which is nice.
Estás solo reflecting, como tipo
siempre.
Tratando de entender.
Yo siempre
a ti mismo.
Estoy uh-huh. reflexionando uh-huh. como que muy probablemente yo estoy equivocado. Siempre. Es claro, lo que yo siempre
claro,
pienso.
Claro, claro.
Porque la percepción que uno tiene, como estamos hablando de un tema de perspectiva y de percepciones, como la percepción que uno tiene siempre está errada, siempre está viciada, siempre está llena de prejuicios y siempre está...
Oh, no.
No prejuicios desde
la
perspectiva moral.
No creo que sea
errada. Pero es muy particular y muy única, Maya.
Sí,
es
claro.
muy particular y muy única.
O sea, y es moldeable, pues. O sea, y es cambiable.
Bueno, y es completamente libre. Te pongo el ejemplo. Mira, nosotros hace... un par de semanas, nosotros fuimos a ver un concierto. Fimos a ver el concierto de Extreme.
Pero en realidad de Nuno Betancourt.
De Nuno Betancourt. O sea, fuimos a ver Extreme porque Extreme es la banda de Nuno Betancourt. O sea, si tú vas a ver
Gabriel,
a Nené, tú vas a ver la banda de Gabriel.
Gabriel es su...
Ese es mi guitarrista técnico favorito, pues.
Sí, y bueno, su main crush.
Ese es mi... Yo, sí, yo...
Y
yo
Nuno, Nuno
me puedes dar unos besos con
bebé,
Nuno.
Nuno Betancourt, claro. El que no lo conozca, puede googlear Nuno Betancourt joven. Todavía está guapo, pero búscalo claro. joven.
Ahorita tiene 60 años
es
casi. Pues,
el hombre más bello que ha tenido el rock en el mundo.
Eso
entero.
Estamos bien conscientes.
O sea, todos estamos conscientes. Todos y estamos si conscientes. Ves los comentarios, es hombre y muere. Oh my God, pero claro. ¿Cómo este tipo es tan bello? O sea, es una vaina, es bello. Es bello. Esa es la palabra que
claro,
describe
es
en
bello.
Y lo más loco, mega talentoso.
Es bello, mega talentoso y consciente. Porque fíjate, yo el día.
Y como humble.
El día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños, yo compré las entradas de esto así, pero llegaron porque no habían abierto conciertos de la gira nueva del disco y no habían abierto conciertos en Las Vegas y abrieron y la vaina costaba $40. Y yo dije, ¿qué? O sea, compré dos entradas, $40. Maya al principio estaba un poco resistente.
Yo estaba un poco resistente, te lo digo.
Porque
te voy a decir.
Ella sabe cómo es la vaina. Pues.
Porque yo estoy un poco la día de los conciertos en general.
En general.
En general, en
general. En
general. Pero mientras más pequeño el concierto, mejor.
Claro, bueno, eso fue lo que descubrimos. En
claro, cuando tú me dijiste, no, el concierto es aquí, que ya nosotros habíamos ido ahí, pero vamos a estar abajo. Y yo, ah, bueno, está cool.
Es una experiencia distinta, pues, que ver un concierto, un mega concierto con imágenes.
O sea, a mí me da fastidio. Claro. O sea, ya yo estoy... Concierto en estadio.
Estadio, festivales, todas esas cosas. Coño, uno le ve porque...
Con la edad uno dice, más espacio, sí. más gente, para salir un peo, la gente...
Qué ladilla, pues.
Qué fastidio.
Qué fastidioso.
Pero cuando me dijiste que era ahí y habíamos ido a ver un concierto, a mí me gustó. Es un lugar, un teatrico pequeño.
Sí, entonces, o sea, bueno, cool. era el teatro, en el mismo teatro fuimos a ver Limp Bizkit. Uh-huh. Pero era el teatro del hotel que antes era el Hard Rock Café. Y ahora, sí, antes era el Jarro Café y ahora es el Virgin, se convirtió en el Virgin. Uh-huh. Y ya nosotros habíamos ido ahí, de hecho, vivimos a J Balvin. Tienes una foto con J Balvin que te tomaste en ese lugar.
Es verdad,
¿no?
Un evento, un evento de los
Grammy.
Es
un evento
de los Grammy
Latinos. Grammy Latinos, creo que
sí,
fue.
Sí, sí, sí.
Fuiste.
Estaba trabajando con una marca que.
Una marca hamburguesa que nos gusta mucho.
Para allá y nos encanta. Claro, entonces, que me encanta.
Sí.
Y en serio me encanta.
Claro, entonces.
Y. pero, valga la cuña, pero es
pero
que
para este concierto encanta. Para este concierto tenía muchas dudas porque era como que bueno, sabes, yo voy a comprar las entradas, estamos, o sea, en sentados en lo más cercano donde es cercano donde puedes estar sentado y el resto era espacio con gente que puede estar parada y Maya me decía, pero ya va. Tú me estás diciendo a mí que yo me puedo parar aquí y
es
poder...
que yo tenía años.
Claro,
es
muy
o
confuso,
sea, yo te
¿verdad?
Puedo decir que tenía
es muy confuso. De Chicago, yo creo, Maya.
Desde Chicago, que no me metía, tipo,
de
¿sabes?
Chicago.
En el pit.
En pues, lo que se llama la olla.
La olla, el pit.
La olla.
Ajá. En donde tú te acercas y puedes, literalmente, jalarle los pantalones a Nuno Betancourt.
Claro.
Y yo, ¿qué? ¿Nos podemos bajar allá? Y esto fue lo que pasó también. Uh-huh. Cuando estábamos sentados, esperando como unos señores de la tercera edad que llega súper temprano y está sentadito así.
Con su agüita.
Con agüita, porque sí, todo sí. el mundo bebía, claro, sí, y sí. nosotros con agüita.
Nuestra agüita.
Entonces... cuando nosotros estamos ahí, yo detrás se siente una pareja.
Claro.
Y empiezan, en cuanto se sienta esa pareja, lo único que yo escucho son quejas.
¿Qué?
La tipa solo se quejaba. Yo aquí nada más quiero escuchar esta canción. Claro. En tal canción sacas la cámara y lo grabas. Me da la dilla. Un
montón
no
de instrucciones al otro señor.
Sí, o sea, y yo decía, ¿pero qué? La pareja claro. From hell que sí. Está atrás.
O sea, me hizo reflexionar. Dije, me hizo reflexionar.
Es lo que te quiero decir.
Me hizo reflexionar,
fue el telescopio viendo el dinosaurio. Yo dije, coño,
así te ves tú,
me voy
marico.
A extinguir.
Exacto. Yo no puedo ser así.
Yo no puedo ser así.
Yo no puedo ser esa persona.
¿Sabes qué pasa, chamo? Que cuando tú tienes, ese es el pedo de que dejas de como de apreciar las cosas, ¿no? Mm-hmm. Hemos ido a tantos conciertos claro. Que ya, ay, que la di un concierto, empiezas a ver lo negativo cuando la ¿cómo se llama? La experiencia principal es ir a tripear, chamo, a tripear, a relajarte y ni siquiera sin expectativas. Exacto.
Sin expectativas.
Cuando se sentó esa pareja atrás, que era puro quejido, y yo, verga, esta pareja me tiene ladillada, chamo, uh-huh. me tenía aturdida.
Y imagínate la ladilla que puede ser ver un concierto con una gente que es lo que está quejándose. Durante, entonces, yo no quería estar ahí, entonces decía, pero Maya, nosotros tenemos esta vaina y nuestro acceso es que podemos bajar a la olla cuando nos dé la gana, pero seguro, no te voy a agarrar de seguridad.
Exacto. y yo, hay una cosa que pasa, ¿no? Claro. Gabriel es el epítome del descaro.
Claro,
Gabriel, así no hubiésemos tenido acceso, lo hubiese intentado pasar.
Claro, normal.
Pero yo soy una persona...
que respete las reglas y le culo.
Que respete las reglas y oso...
Maya es un HOA en la cabeza, o sea, ese es tu espíritu ánimo.
Pero también como claro. Ansiedad social, tipo, claro, yo no sí. Quiero que ese tipo, epa, señorita, ¿para dónde usted? Yo
claro, no
voy a
no pasar por esa
experiencia. No, si usted quiere ir a hacer un ridículo,
no quiere pasarse por esa experiencia.
Gabriel pasó y al lado de su vida.
Sí, yo pasé, pero te lo voy a demostrar, le dije, eso fue una película, todo esto estaba pasando mientras la gente estaba quejando, y yo bajé, tranquilo, no sé qué, estaba ahí como, mira, estoy aquí, no hay ningún tipo de problema, casi gritaba, pero claro, no lo estaba gritando, lo estaba voceando, Maya me estaba leyendo, era una cosa como bastante ridícula de ver, como de una película más o menos de esas que de Adam Sandler, y me regresé y le dije, pues vamos ahí cuando esté en uno, y vamos, yo ya sabía todo, porque yo siempre que voy a un concierto, yo estoy preparado como si yo me fuera de excursión, es una vaina que es un mundo, yo sé en qué parte del escenario que ahora va a estar sentado, cuál es el orden de las canciones, en qué momento tengo que sacar el celular.
Dicen que yo soy la que...
Yo soy bastante virgo también.
OCD, ¿no?
Nuno Betancourt también es virgo y él se comporta exactamente igual que nosotros dos. Lo que significa que los signos, desde el espacio con el telescopio, parece que tiene sentido. Pero no sé si... Entonces yo le dije eso y así que mira, cuando vaya a comenzar Extreme, porque antes estaba tocando Living Color y eso lo pudimos ver sentaditos tranquilos porque... No había necesidad. Sí, sí. Así que el VIP queda ubicado, ¿verdad? Está justamente, es un sofá como este, y queda ubicado entre donde estábamos nosotros, que somos aquí en la baranda, ¿verdad? Lo más cercano a la silla, está el VIP, que es un sofá con un área así, con un señor que no te deja entrar, y al frente está lo que es el pit. Entonces solamente estamos separados por un sofá a distancia
del pit.
Entonces, atrás teníamos a la gente que estaba quejándose, una gente muy fastidiosa.
Desde que llegó.
Pero lo que nos llamó la atención en ese instante fue todas las cosas que comenzaron a pasar, porque en el periodo de tiempo que es 45 minutos, entre que comienza, entre que termina la banda, el telonero, pues, y va a comenzar la otra banda, tú tienes mucho tiempo libre que matar, ¿verdad?
Y
nosotros no estamos viendo el celular.
Como nosotros le hemos dicho, nosotros en esos momentos son los momentos que este es el momento de enjoy y como que embrace todo lo que está a mi alrededor, ¿verdad? Uh-huh. Y nos pusimos a ver a la gente. Y empezamos a ver a los rockeros. Y empezamos a analizar los
rockeros. Mucho analizar.
Rockeros viejos, o sea, 50, 60, 70.
Sí,
o sea,
la gente era mayor.
Mayor,
la gente
¿no?
era mayor. Ahí no había muchachitos.
Y estábamos viendo y viendo. Y yo decía... Llegamos a la conclusión.
Hablamos
muchísimo. Y nos daba mucha ternura todas las personas que nos veían. Porque los rockeros, al final, son como unos gallitos de la música.
Claro, uno tiene la percepción de que un rockero es una persona como terrorífica. Es una persona.
Bueno, porque se vendió el concepto de los comegatos, son satánicos, ¿no te acuerdas?
Pero cuando tú le quitas toda la estupidez que está, que es un branding que le hicieron
claro,
alrededor,
claro.
Tú lo que te das cuenta es que son niños.
Son niños con
son
sus franelitos como Star Wars. Es como un niño vestido de Spider-Man.
Mira, vamos.
Como
es, son gente disfrazada de sus héroes, sí, porque es lo que son.
Empezamos a ver, además que a mí me da mucha ternura, y esto es cosas que se pierden ustedes si están pegadas al teléfono cuando pueden estar viendo a la gente.
Claro.
Pero a mí me da mucha ternura porque la gente, todos, somos muy self-conscious. Estamos muy, muy como ensimismados. Uh-huh. Y cuando nos movemos de punto A a B, estamos muy como conscientes de que nos están viendo.
Claro.
En un concierto, por ejemplo, donde de repente vas a pasar por delante de alguien,
claro, sí.
Tú estás como consciente de que te estás viendo. Sobre todo la gente en el pit, como había un espacio vacío. Cuando pasaba la gente... Tú lo veías como medio...
Como poniendo su mejor... Porque,
como poniendo su mejor porque carita.
Porque fue gente que se puso su mejor pinta. O sea, su ¿tú mejor entiendes?
Pinta Maya me está diciendo, rockero.
¿Pero qué son estos rockeros? Y yo, míralo, míralo, así, cierra los ojitos un poquito, como tu telescopio. Míralo con el telescopio desde así como vemos las estrellas. Y date cuenta que es una gente que pasó tiempo poniéndose su chaquetica, poniéndose claro. sus pines, escogiendo la camisita.
Así a como... nosotros nos dio demasiada claro, ternura cuando lo vimos. Es. Y entendimos que en realidad los rockeros son como unos niñitos con franelitas
son
de
Spider-Man y de Superman y de Batman. O sea, son una gente con sus superhéroes y todos están como de alguna... No uniformados, todos están como en una celebración de sus héroes. En el,
sobre todo cuando son mayores... Es como su momento de rockear, ¿me claro, entiendes?
Porque
como,
se ve que esa gente tiene otras vidas.
Oye,
en
que
el
las señoras con medias de malla, señoras de 70 años, o sea, medias de malla y vainas, sí, sí, vainas sí. de púas y no sé qué. Y es como, ay, no sé, me da mucha ternurita.
Porque eso es lo que te da normalmente, ¿verdad? Lo tradicional es que tú, si fuiste rockero cuando tenías tus 15 años, y la vida te lleva porque, bueno, si te sigue gustando la misma música, pero ya tú no puedes ser rockero like all the time. Porque
o sea, como
la
que
de la gente, tú trabajas en una oficina.
Exactamente, como que o sea, más o menos.
Vidas,
hay
pues,
gente que sí, que sí, de repente.
Mantiene,
si
trabaja en la música.
Si es un tatuador o trabaja en la música, o es un artista.
No,
trabaja, o,
sí,
o a lo
o
mejor
cineasta,
sí,
cualquier
sí
cosa.
Tiene como ese uniforme para toda
puede
su vida.
Puede mantenerse así.
Pero hay
puede.
Gente que, coño, que se, como que, bueno, me tengo que. ¿Sabes?
Estoy con mi corbatica y mi
sí,
cosa.
Sí, meter en el pedo de trabajo serio, pues. No. Y entonces esos son como unas descargas de, oh, wow, me sí. puedo poner mi ropita de mi música y de mi vaina, ¿no? Claro. Y se nota.
Y el fin están así, en un jueves, diciendo, hoy me pongo la ropita. Yo lo sé, porque yo soy así. Y que hoy me voy a poner esta franelita. Porque es como una cosa que tú te planteas.
Sí, es muy cute.
Para poder verte a la altura del evento en el que estás uh-huh. asistiendo. Y eso fue muy lindo de ver. Y cuando empiezas a como a detallar, había personajes, como siempre.
Hay muchos personajes. Primero, los primeros personajes eran dos señoras que estaban en el área VIP.
En
bueno,
área
los
VIP.
Primeros eran los que nos tenían amargados. Los segundos eran estas personas. Esta persona, Gabriel tiene una teoría.
Lo que empezó a pasar cuando estábamos como escaneando todo el área, caímos como en el área VIP. Uh-huh. Caímos en el área VIP sin ningún tipo de envidia, que eso es importante, porque...
No había diferencia,
o sea, yo estaba sentado, no había pagado, en vez de, ellos pagaron 120, y yo pagué 40, o sea, tampoco ellos pagaron un montón de plata, o sea, es que todo
o
lo...
O no pagaron, porque tú tienes otra teoría.
Mi teoría era la siguiente, no, yo mi teoría es que sí pagaron.
Ah, ok.
Mi teoría es que sí pagaron, porque era, les voy a plantear por qué yo siento que mi teoría es la que es. Estamos hablando de dos mujeres en sus 60...
Y un camino...
En sus 60.
Porque yo sabía por qué estaban ahí.
Dos mujeres en sus 60.
Todas las mujeres que
solas.
Estaban ahí estaban por una razón.
O sea, dos mujeres en sus 60, una de pelo negro y una rubia, mm-hmm. vestidas en su mejor look, digamos, tratando de estar como en el Sunset Strip en 1989-91, por ahí, donde están en su mejor momento. Pero es una señora que se ve... Yo las vi, yo dije, bueno, estas señoras tuvieron
han
unos
vivido.
Buenos... Tuvieron su,
han,
su,
han vivido.
Tuvieron sus 20.
Sí,
y de la media
claro.
También. Porque si eso pasó en el 91, ponte en el 91 tenían 20 años, han pasado 30 años, uh-huh. 20 y pico, ya están en sus 50 y pico, 60 uh-huh. años.
Sí.
Mi teoría es que esa gente estaba ahí y tratando de conectar de nuevo, porque eso fueron gente groupies que
del
tiraron
pasado.
Con esos...
Con alguno de esos
con Gary, yo creo que tiraron con Gary Cherón
sí,
y con Nuno Betancourt.
Ah, bueno.
Bueno, no, yo creo que tiraron con Gary. Yo creo que tiraron las dos con Gary.
Okay.
Y porque Nuno es complicado. Entonces, ese no se coge
como
cualquiera.
¿No?
Pero a lo mejor unos besitos se dio.
Uno
porque
no
entonces,
sabe.
Uno no sabe. También yo no le pongo la mano en el fuego por nadie porque ese era rockero en 1991.
Imagínate,
o sea,
no.
Y hot. Y con un éxito.
Excesivamente.
Cantando
hot.
More Than Words. Uh-huh. O sea, esa gente estaba ahí. Yo estoy seguro que eso, como era, pasaban las cosas en el strip de Los Ángeles. Esa gente fue para allá.
De Las Vegas.
No, pero eso pasó en el strip de Los Ángeles. O sea, estoy seguro que esa gente hizo un road okay. trip okay. para venir a verlos aquí en Las Vegas. El Sunset Strip. Que
ah,
era donde
okay.
pasaba toda la cosa okay, del, okay, del rock okay, de los okay. 80. Eso es donde realmente estaban todas esas mujeres con laca y vaina. Esas son las mismas señoras que estaban ahí. Ya tenían menos laca, pero tenían la misma ropa.
Pero
y estaban
se veía...
ellas dos solas.
Sí, Maya. Estaban solas.
Ellas
eso
dos
nos
solas.
Llamó la
eso
atención.
Fue lo que nos llamó la atención.
Claro, porque ahí fue no cuando dijimos...
¿Qué hacen dos mujeres solas?
Esas tienen como una pinta de haber sido groupies de estos carajos cuando estaban Soho right now todos, ellas
claro.
y ellos. Y seguramente están como que... ¡Ey! ¿Te acuerdas?
Bueno, pero es que estaba pasando.
O sea, sí, ¿verdad?
Bebé,
sí, ¿verdad?
Bebé, cuando nosotros vimos todo el concierto y toda la cosa, y estuvimos planteando toda esta teoría teoría por todas las dos horas de concierto. O sea, una vaina. O sea, nosotros nos acercamos, estábamos. Y las bichas, en su momento, pues salieron de su jaula, digamos, uh-huh. y se acercaron para. Y cuando llegó el momento, ese momento final, Maya, ese momento final donde nosotros estábamos aquí en el escenario, estaba el señor Cheroni, dicen, dándonos gracias a todos.
Ellas
por
estaban
allá.
Ahí.
Ellas estaban ahí y le hicieron ¡Gary, Gary! Y no les paró bola. Por lo tanto, mi teoría fue confirmada. Esas mujeres eran groupies y tuvieron una relación sexual con los rockeros de la Andestruy porque
mira,
tiene sentido.
Sí, total. Eso,
ese señor tiene 60 años.
Además que vimos un intento de secuestro.
Ah, esa era mi historia. Mi historia.
Esa es tu historia.
Mi historia era una historia de amor.
Es distinta.
De reencuentro.
Estaban pasando dos películas en nuestras cabezas.
Como les digo,
estábamos
las
percepciones observando el
son así.
Mismo lugar.
Estamos viendo lo mismo.
Estamos viendo lo mismo. Están las dos señoras claro. en el sofá.
Sí.
Y hay una pareja.
Una pareja.
Como en sus 40.
Como
más
en sus 30 y pico.
30 y pico, 40.
Como sus 30 y pico.
Se veían más jóvenes. Las señoras se veían como de 60.
Como en sus 30 y pico. Sí, estas eran unas como una las mamá de uno.
Las tipas como buscando conversación afuera. Esa pareja estaba afuera sí. en el pit. Entonces estaban hablando con las tipas del VIP.
Del VIP.
Y hablaban y hablaban y de repente las tipas estaban...
Claro, nosotros no escuchamos, ¿ok?
Pero estaban siendo muy ladilla, como muy amistosos. ¿Sabes cuando una gente está tratando
cuando
de...?
Cuando una gente se pone a hablar contigo sin que tú lo quisieras. Pues.
Es literalmente alguien tratando de estafarte. Así se sentía.
Así se sentía.
Y yo decía, oh my God, esta señora van a aparecer en el desierto, o sea, con moscas en la boca, ¿verdad?
Nadie estaba pensando.
Claro, aquí.
Esa era tu película.
Aquí
qué loco,
la Vega,
mi amor.
Te has tirado a la gente así.
Qué loco que era hacer tu película.
Sí, mi amor, y yo,
porque
oh
la mía era una película,
God.
Era una historia esa romántica señora, de una old flame de dos viejas.
Esas señoras necesitan urgentemente dejar de hablar y con esos dos tipos.
Maya tenía una película de true crime. Sí,
totalmente. Las claro. iban a emboscar porque las viejas se estaban dejando llevar por esta gente más joven que ella. Así como, ay, sí.
O sea, nosotros pasamos por la teoría de que ellos estaban simplemente...
Ah, por cierto. Todo eso pasó como en un segundo que no estábamos hablando y cuando hablamos, ¿tú no te parece que esa pareja podría estar tratando de estafar a esa señora?
Y de ahí nos fuimos. O sea, quiero que entiendan que eso fue lo que pasó.
Así pasan las conversaciones
o sea,
en esta casa.
Era muy sospechoso.
Era
de
muy
verdad,
sospechoso.
Porque yo lo que pensaba cuando... Porque nosotros exploramos ambas teorías. Primero hablamos de la teoría de los de los rockeros niños, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, cuando tú te seteas, eso es lo de pinga la imaginación. Uh-huh. Cuando tú seteas una imagen en tu cabeza y lo ves con mucha claridad y no se corresponde con lo que está viendo la gente objetivamente, se corresponde con tu percepción y uh-huh. con lo que tú quieres ver. Uh-huh. Y en ese momento, de verdad, Maya y yo empezamos a ver a los carajos como unos niños vestidos de Spider-Man, ¿verdad? Eso empezó a pasar. Cuando empezamos a ver mi historia, mi película de...
De las chicas...
Del Old Flame que
oye,
se reencuentran 30 años después.
O sea, Diane Keaton sería buenísimo para
sería
esa película.
Sería buenísimo para esa película.
Y la señora esta que protesta, la que protesta.
Jane Fonda.
Jane Fonda, total. O sea,
en esas cosas, tratando de encontrarse con un romance del pasado, es una comedia romántica, una película bonita, y seguramente todas esas rockeras, esas dos señoras rockeras pasaron muchas cosas, que es lo que cuenta la película.
Exacto.
Antes de llegar a estar sentados ahí. Esa historia, a mí me gustaba, es una historia positiva. Pero cuando empezamos a ver la otra historia, Maya estaba diciendo...
No, pero
se le iban a secuestrar
que,
y yo pensaba que esos carajos están tratando de colearse en el VIP, cosa que me molestaba.
Podíamos hacer un mix.
Sí, claro.
Porque la película puede convertirse de aventura.
Sí, podría ser.
O sea, las tipas están tratando de hacer esto. Es comedia.
Claro.
Pero coño, hay una gente tratando de joder a las pobres viejas.
Puede
en
tener.
Un concierto.
Es el plot twist.
Eso puede pasar.
Para que eso pasara. Claro, para que la película tenga un poco de chispa. Ajá. También como de Hanover.
En Las Vegas tiene que estar pila.
¿Cómo tú traduces a Hanover, verdad? Hanover es una gente que se emborrachó y no se acuerda lo que hizo la noche anterior.
Ajá.
Pero pasaron muchas cosas.
Se metieron un peo.
Se robaron el tigre de Mike Tyson.
Aquí pasan cosas.
O sea, pasaron una cosa. Bueno, eso que sí.
Te lo digo.
La cosa aquí, tú me puedes ver un mosquero en la boca de repente en el desierto.
Sí, claro.
O sea, tú no sabes cómo pasa.
¿Sabes qué
pues el desierto
pasar?
Es muy grande.
Pero bueno, la cosa es que entre todas esas cosas, todo eso pasó como antes del concierto. Todas esas observaciones. ¿No? Sí. Estaban los viejos quejándose aquí y tal. Y yo, verga, Gabriel, no podemos llegar así. Hay que disfrutar el momento, cada concierto como si fuese el último. Claro. Y ahí estas señoras aquí dándolo todo y los otros tratando de estafarlo. Gabriel diciendo, me podemos pasar al pit. Arranca Extreme a tocar. Y yo digo, vamos a darle para allá.
Claro.
Y nos fuimos para el pit. ¡Wow!
Es una experiencia muy
en grande. El pit. No habíamos estado en el pit desde Metronomy sí. en Chicago en el 2000.
Donde estábamos así, frente a frente. Les voy a contar. El es muy fuerte cuando tú vienes de YouTube. YouTube fue el último concierto que nosotros vimos. YouTube en la esfera. Ese fue el último concierto
imagínate,
que nosotros vimos.
La vaina más.
Es la vaina más espectáculo insólita. Que pudimos haber visto. Claro. Una vaina, ya se la contamos, hay todo un episodio del podcast hablando al respecto. Esto es the complete opposite y en una buena manera. Total, no se sintió como total, un lacking no. de nada. No sentiste como que estabas viendo...
Que, es que, una... mira, que, es que bonito es tener como la mentalidad de poder disfrutar todo por lo que es.
Claro.
¿Me entiendes? Uh-huh. Cuando... Eso es lo bonito de ir como que abrazar la vida sin expectativa. Uh-huh. Y vas a cualquier lugar sin expectativa. Las expectativas
y
siempre
la pasas
son,
bien donde sea que estés.
Siempre son más
con eso.
Arriba de lo que realmente claro. es la realidad. Siempre,
es lo que tiene
¿no?
en tu cabeza nada más.
Entonces,
es una
siempre
foto.
Vas a estar decepcionado.
De una cosa que no existe.
Exactamente. Claro. Exactamente.
Es una foto de un dinosaurio. Exacto. Eso es una expectativa. Eso no existe.
Entonces, yo dije, coño, esto fue como, ¿sabes? El fantasma de las
Navidades pasadas.
De las Navidades pasadas, sí, ¿no?
De la Navidad futura.
Del futuro.
No puedes llegar así.
Gabriel, no podemos ser esa pareja. Qué horrible.
No.
Y nos fuimos y... En realidad íbamos a estar un rato, pero nos quedamos todo el concierto ahí.
Claro, porque a mí mi preocupación era, no quiero regresar a sentarme con esa gente de mierda ahí.
Quejándose.
Y también quiero estar pendiente para ver qué ocurre con la señora. O sea, yo quería saber cómo era esa resolución. Porque la única manera de saber que mi teoría era válida era esperar al final del concierto.
Claro.
Porque
a ver,
si no, no hay manera de saber.
De tener un contacto con ellos.
Pero nosotros estábamos tan cerca. Yo creo que era un niño, porque mi carita era así. Yo no estaba grabando, no estaba... Porque antes yo suelo grabar como las canciones para obtenerlas. Yo grabé unos solos que yo sabía que quería tener como para analizar. Porque hay cosas que... Yo tengo mi edad. Y cuando yo comencé a tocar guitarra hace muchos años, todas las cosas que hacía ese muchacho, en ese entonces era un muchacho, yo decía, esto es imposible de hacer. Y yo tengo 30 años tratando de hacer eso. Uh-huh. Tratando de tocar todas esas canciones. Y me ha tomado 30 años aprendérmelas. O sea, porque no es fácil. Las cosas que hace son realmente como de superdotado. Él las hace natural. A mí me
bueno,
cuesta mucho tiempo.
Bueno, porque también ahorita tienes más herramientas y más información. Claro. Antes a solo oído había que echarle bola, sacar algo
antes,
de alguien.
La lógica para poder
o
hacer
sea,
eso.
O sea, tú entiendes que los tiempos son tan arrechos.
Sí, es muy fuerte.
Nosotros somos el dinosaurio desde ese sí. telescopio. ¿Sabes? Sí. Porque nosotros, yo tenía que poner un radio, grabar en un cassette, poner la vaina y ¿qué dijo? Chu. O sea.
Claro, es muy fuerte.
Una vaina que yo no entendía inglés.
No hay forma.
Era lo que yo escuchaba. Tu yu, titi. O sea, what you want, war. Dice war aquí, creo.
Sí,
war.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Igual la música para los músicos sacar los acordes. Tipo, verga, creo que es sol. Sí, pero tiene una vaina rara que.
Imagínate.
En cambio, ahorita tú tienes.
La cantidad de información es insólita.
O sea, videos completos, documentales.
Claro, o sea, mira, cuando yo era joven, él era como. Yo lo que llegaba a uno por contrabando, porque era la manera como llegaba, era todo muy insólito. Llegaba por contrabando como videos de patineta, era una de las cosas que llegaban, que me llegaban a mí, y videos de. Porque había ciertos rockeros que sacaban sus videos instruccionales.
¿Tú no comprabas. ¿Cómo se llamaba esta revista de metal?
Ah, yo compraba todas esas revistas. Heavy Rock, Metal Hammer, todas esas.
Metal Hammer.
Todas esas las compraba.
Me encantaba.
Y Guitar World la sigo comprando. Es como lo que
me
lo paga y cada vez que voy a viajar.
Esa la compraba mi hermano mayor.
Sí, claro. Pues,
y entonces...
Y lo cortaba.
Había barajitas. Sí. Había unas barajitas de los
había
rockeros.
Había como una calcomanía.
¿Tú te acuerdas?
Claro, mi amor.
De las barajitas de los rockeros.
Sí, claro.
Oh, my God, los de Poison. Sí. Eran todos así que... Con la...
Estamos hablando... Te estoy diciendo. Es una gente que se maquilla como el Power Ranger. Es exactamente lo mismo. Entonces en ese entonces no había Extreme. Nuno nunca sacó un video instruccional. Lo sacaba de otras bandas y tú podías como ver
claro,
la vaina.
No iba a decir cómo hacía la vaina.
Con
tampoco.
El VHS, no lo hacía.
Claro.
Y lo que sacabas era los libros de partitura. ¿Tú sí. te acuerdas de los libros de partitura?
A veces cuando esas cosas pasan, yo digo, yo creo que lo de los signos a lo mejor sí es verdad.
Sí, es verdad. Sí, es cierto, sí es cierto.
No, mentira.
Ese nivel de necesidad es cierto.
Es jodiendo, pero es muy necio.
No, el libro de partitura que uno los compraba en las tiendas de música.
Ajá.
Que tenía
¿es
como
cierto?
los transcripts,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y como uno que no sabía leer música, uno medio aprendía como de esa
o
manera,
sea, si
como las tablaturas.
Para, pues. Para los gringos, pero para uno.
Claro, pero el libro de Extreme uh-huh. es considerado el peor libro de toda la historia en cuanto a la.
¿No da ninguna información?
Es que no es oficial. Es una persona que se puso a tratar
hacer
de...
Hacer
guachihuachi con la tablatura.
De
y no se corresponde con la realidad. Entonces, no había manera. Hasta este momento ha sido siempre un misterio. Entonces, las canciones que yo grabé...
Ah, uno dice, esta vaina es la ¿cómo se llama? La receta de la Coca-Cola.
La receta de la Coca-Cola.
O sea, yo no voy a decir cómo es.
Y entonces, los pocos videos que hay que él es un carajo que es muy desagradable porque es como tú de talentoso. Y está.
Epa, y tenemos el pelo como.
Sí, bueno, claro.
Similar.
Sí, sí. Es como tú de talentoso.
Es chiquitico también.
Como que haciendo como las vainas así como. No, bueno, esto es burde fácil. Te hace la vaina así, pero como si estuviese on ease.
Effortless.
O sea, no tiene ni. Sí, no tiene ningún. Y claro, tú. en ese entonces tú veías eso en un video y tú no sabías cómo poder reaccionar al respecto. Ahorita tienes YouTube, tú puedes ampliar, tú puedes cortar, tú puedes ver. O sea, yo tengo unos... Y eso era lo que
y
yo estaba haciendo.
Es imposible esconderlo, pues.
Claro.
Claro.
Y el carajo embraced it, porque al final él ya sabe que...
Bueno, porque además...
Que los niños de ahorita tocan más arrecho que él.
No, y
es lo que dice.
Y que ya... Ya los niños de hoy que de repente tomen influencia de él no son su competencia, pero en el momento en el que él era grande, decir cuál era su receta era darle herramientas al enemigo, pues, o sea, tu competencia
porque
directa,
eso era
¿no?
lo que pasaba con los tiempos.
No,
en los tiempos tú estabas...
En los tiempos era muy competitivo.
Sí, imagínate que tú tienes un Lumito, había al final como 5, o sea, el Sunset Strip en Los Ángeles era como Caracas. Te pongo así, era como 5 locales. Uh-huh. En serio, no había más que 5 locales y un montón de bandas que tenían que tocar todos los días por eso siempre
y es
estaban
la misma
peleando.
Claro,
siempre estaban peleando como que cuál es la gente que tiene el mejor maquillaje, cuál es la gente que tiene el pelo más alto, cuál es la gente que toca más arrecho, y eso tú no revelabas tú, porque eran amigos, pero rivales, como una película.
Amigos y rivales.
Finalmente esa gente se quitó esas vainas y me parece que es muy loco, porque esos carajos están dándolo todo. A nivel como si estuviesen tocando en el Madison Square Garden.
Sí.
La verdad, además, estábamos sin mucha necesidad. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando porque era como el emperador está desnudo. El cantante X-Ring ya está viejito, pues la voz no llega porque ese carajo canta como Queen.
Claro,
¿entiendes? Ese carajo canta como Freddie Mercury.
Eso es muy difícil cantar así,
claro,
y que
jodido.
No se te dañe la voz. En
porque
el
Elton John, que cantaba igual, o sea, nosotros lo escuchamos cantar y todo, a little bit funny, porque no hay otra forma.
Cambiar los tonos de todo.
Tiene que cambiar los tonos,
bueno,
para que la vaina.
Imposible.
O sea. Y cuando escuchamos a Guns N' Roses después de mil años, en el 2016, era escuchar a Mickey Mouse cantando heavy metal. Era como
así, pero así.
Nada, o sea, todo eso que hacía antes el señor Axel Rock era
cero,
que yo sí lo sé hacer.
Ya va, cero gañote, o sea, era todo aquí en la nariz.
Entonces, y ahí, y este estaba como desfinado, y ahí nos dimos cuenta
de otra cosa.
De otra cosa.
Sí, fue.
Nos dimos cuenta de otra cosa.
Nos
dimos cuenta de otra cosa que también...
Es muy propio de nuestra gente.
Es muy propio de nuestra gente. Y por eso pensamos que los signos son de verdad. Pues, o sea, yo creo que ya es hora de que lo asuman, Maya.
A lo mejor este episodio se trata sobre eso.
O sea,
empecé con astrofísica y voy a terminar con pseudociencia. O sea,
¿qué tú tienes?
¡Qué vergüenza!
No, mi amor, es un arco. Es un arco de Spiritual Awakening.
Una falta de respeto.
Totalmente, pero estamos con pseudociencia. Está bien que la pseudociencia tenga sentido. Después lo echas para atrás.
La ciencia.
Pero bueno, vamos a hacer el experimento científico, es claro, no se lo atribuyas a el nacimiento en un periodo de tiempo, en un mes particular que corresponde con las mismas características que tienes tú y yo. No pensemos en eso.
Okay.
Pensemos que eso es casualidad, digamos.
Es casualidad.
Pero lo analicemos y ya.
Tú veías al tipo controlando todo.
Claro.
Todo.
Sí.
El tipo estaba tocando Nuno. Y veía al tipo, ya él sabía dónde le iba a cagar, ¿me entiendes?
Claro.
Ya el carajo sabía, porque tiene una gira con el carajo y saben dónde le va a cagar. Y veía así como, le decía, no.
Ahí no.
Literal le decía como que, no cantes esa parte.
No cantes esa parte.
Cállate.
Sí. Me meto yo. Y le decía al otro, dale tú, mejor. O sea,
era muy fuerte.
Era una verga muy loca.
Es que él es un director de banda.
Sí, pero
él era, de hecho,
él
el director de banda
el que
y guitarrista
con Rihanna,
de Rihanna.
Con Rihanna,
en vivo.
Claro, sí.
Arrechísimo, porque tú sabes, para eso, o sea... para tener una banda de ese calibre como Rihanna, Beyoncé, ese tipo de artistas.
Lady Gaga, esa gente, pues. O sea,
claro,
eso no es fácil.
Eso es un bandón.
Claro, eso, o sea, tienes que tener control de todo.
Reproducir esa vaina que se hace en una computadorcita en vivo, eso es arrecho, sí, eso es jodido, ¿no?
Esta gente metida
en
esa vaina.
Claro, gente que sepa tocar.
Sí, sí, sí.
Como una máquina, además, o sea,
sí,
con
sí,
un
sí.
metrónomo.
Y que tocan una vaina grande, no este pedo, pues, o sea, es muy masivo, o sea, hay mucha gente, hay mucho en juego. En
claro,
lo que decir.
Claro. Y él era el director y guitarrista.
Si ustedes vieron, tuvieron la oportunidad de vernos en nuestro, sobre todo creo que en el show de Chile y la Argentina. Esos son los dos shows donde era mucho más claro.
Okay.
Cuando nosotros hicimos ese par de shows, yo
era Nuno.
Si ustedes lo recuerdan, era mitad Maya Nuno. Era como que Nuno está dividido en dos personalidades.
Ah.
Estaba Maya, era Nuno cuando había un error técnico y se le veía la cara en no sé qué. Gabriel era Nuno at ease, como, sí, aquí, bueno, no sé qué, pero tú eras como mucho más controladora. Yo también estaba pendiente de todo. Yo sabía cuándo tenía, pero trataba de disimularlo más.
Okay.
Como lo estaba haciendo él en el escenario.
Okay.
Es Tú pero eres como Nuno en un mal día. O sea, no, estás como muy arrecho.
Yo me daba cuenta de todas las cosas que estaban pasando, sí, también. Bueno,
todos nos damos cuenta de las cosas que estaban pasando, Maya. Lo que pasa es que yo lo estaba actuando.
No. Estoy
porque
hablando
yo sabía que hay gente ahí en el escenario.
En el concierto de Nuno.
Ah, ok.
Él se le notaba en la cara cuando había un problema técnico.
¿Se le notaba la cara o éramos nosotros que lo notábamos nosotros
se
en la cara?
Se le notaba.
Porque...
Bueno, yo no soy única. La gente tiene ojos.
Porque cuando estábamos viendo el concierto de Red Hot Chili Pepper, que... Frusciante, que siempre vamos a ver guitarristas y no a la banda, eso me da mucha risa.
Frusciante estaba muy frustrado.
Estaba muy ladillado porque no le servía la pedalera.
Se jodió la puta pedalera que tenía como 300 pedales. También se pone de ridículo tener
pedales. Se pone
de ridículo
tener un pedal que realmente no los necesita y estaba como en ese peo.
Exacto. Y estaba muy frustrado. Hubo como dos canciones que no pudo tocar.
Y que los otros tuvieron que ponerse ya chistes para que
sí,
la
gente caminara. Estaba recho y llegaba el técnico y él. Y todo eso en un estadio, no sé qué. Y nosotros, ¿y qué?
Sí, bueno. Ahí está.
Todo histérico. Pero bueno,
así estás tú.
A eso también siempre pasa.
Y eso rompe la teoría, no tiene que ver con los signos. ¿Entiendes?
Eso siempre pasa.
No tiene que ver con los signos.
Y depende de tu día, tú reaccionas distinto. O sea, tú puedes reaccionar, ah, dale, surféalo, o te arrechas, porque a lo mejor han pasado muchas cosas en el día con ese mismo crew, con ese mismo equipo.
Es más inevitable, porque un espectáculo en vivo nunca queda perfecto. Es terrible.
Lo bonito de algo nunca en vivo es el error humano.
Claro, o sea,
eso
siempre
es lo que lo hace como tangible, como de verdad, como el teatro, ¿me entiendes? Sí. O sea, la película está todo perfectamente pulido, claro, y cortado y toma un trabajón a hacer. En cambio, una obra de teatro es dale, claro, o sea, tiene una preproducción difícil, pero cuando está ahí ya no hay más para dónde agarrar, marico.
No hay.
O sea, o te montas o te encaramas, ¿sabes?
Es absurdo porque me da curiosidad que nosotros siempre, porque claro, no es que siempre lo llevamos al tema del rock. Este fue un concierto y de ahí nos ponemos a pensar al respecto, pero a mí me da curiosidad si Beyoncé... Uh-huh. Se le nota también, porque yo siento que a Beyoncé también se le nota, porque ella es muy perfeccionista. A Shakira se le nota, porque ella es muy perfeccionista.
Una vez que a Beyoncé, ¿sabes que ella le pone unos ventiladores? Que yo no sé, de todas las cosas y super talentos que tiene Beyoncé, cantar con un ventilador pegado en la cara, no sé cómo lo hace. Porque a mí se me seca la garganta.
Y si yo canto con un ventilador, lo que hago es el efecto ese que uno hacía con las bicicletas antes.
Pero te estoy hablando de un ventilador, una vaina que...
No sé, eso no
se puede. Esa vaina gigante. Y la peluca se le quedó enredada. Y la bicha seguía cantando. Lo que no,
Una profesional.
Y hacía, apúrate, coño, tu madre.
Sí.
No.
Es que lo mantiene.
Y lo mantuvo.
Lo mantiene.
Es muy
fuerte cuando pasa eso. Y tú notas cuando la gente es súper.
También es Virgo, la Beyoncé.
Beyoncé.
Es súper controladora.
¿Veis, tenés?
Y bueno, el resultado es
pseudociencia. Ey, te tengo una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién era así también? ¿Quién era así? Michael Jackson.
También.
¿Sabes qué signo era
Michael Jackson? Michael Jackson.
El Virgo también.
Decía absolutamente todo lo que se tenía que hacer en ese escenario. Mira, aquí no, la luz es acá. Ey, la cámara aquí, tú, pa.
Mientras bailaba. Mientras estaba bailando.
Lo siento, pues.
O sea, yo creo que se tiene que terminar con pseudociencia, Maya, porque yo no sé...
si me cae alguito de Michael Jackson y de Beyoncé, a lo mejor, o de Nuno, maybe lo puedo agarrar.
Siento como que hay una...
¿Entró como un aire? Ah, es la calefacción.
Ah, ok. Pero es la calefacción más fría que he sentido en mi vida.
Y ayer estaba haciendo mucho frío.
Sí, bueno, yo salí hoy y sentí que estaba nevando.
Mucho frío. Ayer cayó nieve en algunas partes de la ciudad y... bajó la temperatura de golpe porque habíamos estado bastante bien. Así pasa siempre aquí en primavera, tipo que me empieza a calentar, ay, qué bello, el día soleado, y de repente que, no, te voy a dar dos semanas miserables de frío, lluvia, no, y maybe nieve, maybe. Y prendí la calefacción, pero como lo dejé en automático, se había apagado y se volvió a encender. Pero sí arrancó como frío, ¿no?
Fue loco, o sea, sentí frío. Que había un telescopio captándome. Porque te está extinguiendo. No, bueno, el concierto duró lo que tenía que durar.
Estuvo buenísimo.
Pasó lo que les dije que pasaba con la rockera.
La señora trató de relinkar.
Pero probablemente, sí, rekindle.
Rekindle. Y no pasó.
Yo sí siento que ellas se pudieron conectar después, porque había una posibilidad. Yo no te iba a someter a eso, porque yo conozco ya, yo tengo casi 19 años con mi esposa, y yo sé que hay cosas que yo puedo push y cosas que no. Esta es la última vez que lo voy a decir, porque este es el episodio donde ya estamos cerrando, ya yo cumplí un ciclo, entonces no hay problema. Uh-huh. Pero yo tuve la oportunidad de tomarme una foto con un Betancourt en el Museo de los Grammy, ¿ok? Nosotros estábamos, ¿quién sabe por qué?
Estábamos en el Museo de los Grammy.
Porque nos invitaron.
Ah, nos invitaron y estaban abriéndolo. Era como una invitación.
Estaban abriendo una exhibición
en
el Museo de los Grammy.
Era un evento, pues.
Claro.
de Los Ángeles.
¿Dónde invitan a la gente?
Invitaban a muchísimos.
Si tú inventas a la gente,
bueno, nos invitaron. Claro. Era cool porque tenía como memorabilia de un montón de gente.
Ay, nada,
tenían como... porque habían abierto como el área de latinos.
El área, sí, que está la guitarra Carlos Vives de Shakira.
Exactamente. Y los chorcitos, las tangas de Carlos Vives.
Estaban las tangas, te lo tengo que decir. Eso es
las
cierto.
Las tangas de jeans.
Las cosas que todavía causan escalofríos en tu mamá y en la mía. Eso es lo que
normal. Todas las mamás.
En todas las mamás de uno, Carlos Vives.
Las piernas de Carlos Vives. Entonces, ahí estábamos, jodimos, nos tomamos fotitos, así... Enjoying the moment.
Normal.
Y de repente cuando estamos pasando como por las escaleras...
Escalera, yo veo al carajo ahí.
Vemos a Nuno. Chito, chiquitico y flaquito ahí.
Y yo le digo a Maya, por favor, Maya.
Maya, necesito tomar una foto. Déjame tomar una foto. Déjame tomarme una foto. Claro. Y yo, tómatela, pero yo no la voy a tomar. Qué pena.
Claro.
Again, volvemos con la misma vaina. Eso no ha cambiado. De que yo no quiero pasar por el momento incómodo, ¿verdad? Claro. Esa ansiedad social de pedirle a alguien, invadir el espacio de alguien para pedirle una foto, me da pena. Claro. O tratar de pasarme al pit sin saber con seguridad de que puedo pasar al pit. Claro. Esas son las cosas que a mí me limitan en la
yo
vida.
Perdí esa oportunidad.
Tú perdiste esa oportunidad.
Yo perdí esa oportunidad.
Lo tuvimos al lado.
En el concierto yo tuve la oportunidad, pues yo sé por dónde, o sea, normalmente ellos salen, como todo el mundo, cuando después de un espectáculo, salen por un lado donde saben que los está esperando gente y se quedan un rato filmando de artículo de gente. Pero yo ya estoy mayor, ¿verdad? Entonces, los señores
pero
que estaban ahí...
Pero todo el mundo está mayor. Éramos los más jóvenes.
Claro,
realmente.
Yo lo entiendo.
Más
pero,
bien iba a destacar yo ahí.
Pero
o sea,
la verdad...
¿qué hace esta tipa aquí? ¿Me entiendes?
Pero yo me
las
medí.
Las otras señoras tenían como 60 años.
Yo me medí. Esas señoras estaban ahí. Ajá. Esas señoras salieron corriendo. Pero nosotros nos quedamos un rato porque había uñas por todos lados y eso era una locura. O sea, la gente se estaba matando por tener
matando
una uña,
por las uñas.
Por las
sí.
pics. Pero no, yo le dije, mejor, vámonos. Yo me fui con ese espacio vacío, pero yo me sentí
pero
suficientemente...
tú nunca estás satisfecho.
No.
O sea,
no, wow. sí lo estoy, pero yo sé.
Mis rodillas, Gabriel. O sea, ya yo estoy tan mayor.
Tuviste como 2 horas y pico
que
ahí parada, ¿no?
Es que el plantón, yo puedo caminar 2 horas, yo puedo hacer ejercicio todo el día, yo puedo estar todo el tiempo al día activa, pero estar parada, y yo, my God.
Pero había otra
rodilla.
Gente mayor que tú y estaban bailando. Había una tipa al frente
bailar
de nosotros.
Es mejor que estar parada.
Tú hubieses bailado, yo bailé.
No, pero yo.
Había
yo
una
yo me bamboleo.
Había
yo
una
me bamboleo,
no,
pero
tú estabas.
Pero yo me bamboleo.
Yo le voy a contar a mi audiencia cómo estabas tú, porque es una cosa que yo noté y a mí me gusta notarla.
Yo estaba observando.
Tú estabas así. Pero embobada de una manera como mucho más amplia. Porque yo
claro, pero es que yo estaba viendo, es como ver una persona.
Es como ver a un deportista
rechísimo. Era lo que iba a decir. Claro. Es como ver a la bicha esta de las Olimpiadas, que es un huevo. Y
claro.
Tú,
wow. O sea, es una locura.
O sea, tú estás viendo un
una
superhumano.
Gente, una gente super
estás
productada,
viendo
pues.
A un superhumano. Claro, y a mí esa vaina es fascinante. Yo estaba así. Oh, qué increíble.
Sí. O sea,
el tipo es increíble.
Una increíble
locura.
Lo veíamos cuando se iba para atrás, se peinaba, cuando se
peinaba el pelo,
se peinaba el pelito
de
con un cepillito,
se
ponía un sombrerito,
se ponía el sombrerito y cuando se lo quitaba, entonces se peinaba su pelito.
No, se nota, yo creo que el video lo puedes poner en el video de More Than Words. Tú tienes capturado ese momento donde está este cantando y literalmente lo tiene. Lo
le
tiene
hace como que.
Le dice.
Aquí no, vas a llegar, la vas a cagar. Deja que cante el público. Yo canto esta parte.
Es muy jodido porque hasta este punto, ya yo creo que ya, mi amor. Ya yo creo que ya se nos acabaron. ¿Oíste?
Ya yo creo que ya. No,
se nos acabaron.
No, mira,
se nos acabaron.
Hay varias bandas que
se nos
quiero
acabaron.
Ver.
Yo no sé si las podemos ver. Porque ya están muertos. Yo no sé si las quieras ver, pero yo creo que se murieron, mi amor.
No.
O ya.
No.
O sea, yo quisiera.
En estos días vi a alguien que dije, coño, lo quiero ver. Y está de gira, pero no para acá. No me acuerdo quién.
¿Quiénes son? Porque tenemos que buscar. Ya el bucket list, está vacío. O sea, ya...
No me acuerdo quién.
O lleno,
o sea,
no sé
quiero
cómo
ver
se
a
dice.
Cake. Sí, quiero bueno. ver bandas así que...
Queda Cake.
Que va a ser barato de ver. Eso
sí,
no
bueno, eso es lo bueno, que te pagan con tus $20 y los ves de cerquita.
Y te lo puedo ver así.
Claro, lo puedo ver. Eso es lo que nos queda. Porque aquí ahora está... Los Rolling Stones vienen cada semana como si fuera Olga Tañón.
Ya los vimos.
Y
ya.
Yo no quiero volver a ver a los Rolling Stones. Y no voy a pagar, porque ¿sabes qué es la diferencia? Que tú para poder ver a los Rolling Stones a la distancia que yo vi Extreme, tú no tienes que pagar $40. Tienes que pagar
como
$4,000. $4,000. Eso yo no voy a pagar $4,000 para ver mi
jacket. ¿Qué pasa a la gente con los conciertos,
o sea, ¿qué es lo
y
que
los
pasa?
Precios de los tickets? O sea, ya es un abuso.
Claro, eso es muy caro.
Es absurdo.
Eso es muy loco. O sea, tú no puedes pagar eso. O sea, imagínate que
es
tú...
Es que todo el mundo entero está así como que... Es como... quieren hacerse millonarios en dos días. Es como que todo es muy grotesco.
O sea, yo lo entiendo.
Todo está tan overpriced para lo que es lo que quiero decir.
Yo lo entiendo porque la música no tiene otra manera de hacer dinero en este momento.
Entiendo eso, que el business cambió.
Pero también si tú eres...
Ay, pero del 2020 para acá se volvieron locos.
También si tú eres... No.
Ay, el mundo está en una pandemia, la gente está quebrada, la gente perdió casa. Cóbrales más
pero
dinero.
Pero eso es lo que yo siento, que lo que están cobrando eso, no dense los artistas. Estoy seguro de que no son los artistas. Estoy seguro... De que son las Ticketmaster, pues, es un pedo corporativo.
No creo.
Yo quisiera pensar que es
no
así
sé, no
porque
creo.
Yo
porque tienen jet privado. Antes los artistas viajaban en coach.
Pero,
ahora todo el mundo tiene que tener una verga privada con el logotipo de la...
Te aseguro.
Esas ridiculeces, esos mojones mentales que la humanidad nos hemos inventado.
Te aseguro que Stream viaja como en coach. O sea, no es...
Pero ¿sabes quién? Vamos a nombrarlo otra vez. No.
Una madre. Sí, ese tiene un jet privado.
Tiene un jet privado y quiero comer hoy en Francia. Let's go.
Esa tiene,
ay, marica, ven conmigo.
Tiene
¿me entiendes? O sea, la gente se volvió loca. ¿Tú crees que de dónde está sacando esa plata? De los tickets de $4,000.
Iron Maiden tiene un jet privado, se lo compró ellos, pero lo maneja el propio cantante.
Eso era como
una
rareza. Era como un viejo loco.
Es un señor que es piloto. Claro. En mi bus lo manejo yo. Eso es lo que está diciendo.
Troquelado. Sí, troquélame el bus para que sepas que somos la banda Iron Maiden.
Sí, eso es normal, pues, pero el mi amor, yo sí siento que ya, o sea, tenemos la ventaja. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros vivíamos en Venezuela? Que nosotros no podíamos ver bandas sino las que llegaba para allá y a veces era como que, bueno, a mí me interesa muy poco ver a Jamiroquai, pero bueno, vamos a verlo porque no es lo que hay, ¿entiendes? O sea,
claro,
yo siento que hay una gran evolución.
¿Entiendes? Solo, o sea, vemos lo que nos da la gana.
Ahorita nos vemos lo que nos da la gana y tenemos la siempre hemos tenido la oportunidad de vivir en ciudades donde hemos podido ver lo que nos ha dado la gana y ahorita vivimos en una ciudad donde vemos realmente
lo que nos da la gana.
Lo que, o sea, todo el mundo viene para acá.
Uh-huh. Hay bandas que no.
No, sí, va, pero van a locales que tú no conoces.
No, pero por lo menos las bandas pequeñas británicas no son muy populares acá.
En Estados Unidos en general.
Exacto. Y entonces ellos nada más son populares que si en Portland.
Exacto.
Seattle.
Y van una cosa en Los Ángeles chiquitica.
Chiquitica y claro. Muy, como muy indie. Sí. Entonces son más difíciles de ver.
Son más difíciles, pero eso es cuando tú te lanzas viajecitos y cositas y los puedes ver en concierto como lo hacíamos. O sea, yo creo que si nosotros viajamos a Argentina, bebé, a ver a Bob Dylan.
O sea, porque a Venezuela no iba a ir nunca.
Exacto. Ahorita yo pudiese ver a Bob Dylan cuando me dé la gana. También tengo que hacer un mini road trip, pero es lo mismo. O sea, si de repente vemos
que
está tocando Cake. Yo no sé si lo quieran volver a ver. Okay. La verdad es esa. Okay. O sea, dependiendo de lo que esté tocando y eso, pues ya toca, ese sí ya toca solamente en lugares chiquiticos, pues. Eso es lo de Vinga.
Ay, pero eso es más cool. Ah, pero nosotros lo vimos súper cerca.
Lo vimos
en
un teatro.
En el teatro en el
Gran Rex.
Y estaba súper cerca.
Sí. Sí, claro.
Eran unos buenos asientos. En esa época,
nada. Costó
es lo
nada.
Que te digo, que se volvieron locos.
Entonces,
si son los artistas que también están ahí pullando duro, porque antes cobraban con no sé, discos.
Sí, ya no sé. Los costos morales, yo, esta locura mía,
y además
de hacer
es
un disco,
vaina,
yo creo que es una
que
locura,
yo digo, ok, sí, claro que tienen que hacer plata. Pero ser billonarios es como a little like insane.
Yo no sé si ningún artista en este punto. Pero Jay-Z no es millonario por artista.
Bueno,
pero... Esa es la verdad. Jay-Z es millonario porque es empresario.
Ok, cool.
O sea, que entiendas que Jay-Z forma parte... No, él no. Él no forma parte de eso. Dr. Dre forma parte de la gente que está detrás de Apple Music. O sea, tú sabes que ellos crearon Beats, que era como una competencia en lo que es Spotify. Uh-huh. Él, Trent Reznor y no sé quién más. Y eso se lo vendieron a Apple. Y de ahí está su plata. Eso nunca van a tener... Trent Reznor es millonario. Billionaire, sí. Probablemente. No, millionaire. Sí. Y hace lo que le da gana.
Pero bueno. Es que es como... La gente está muy... como muy avara.
La gente está muy avara en todo
mundo,
el sentido.
Sí. El mundo está muy avaro. Y se fue de las manos todo. Lo que estaba diciendo en el episodio pasado de... Es tan refreshing ver... documentales o las celebridades de los 2000, porque era gente muy normal, a pesar de que tenían plata, y las casas eran normalitas, ¿sabes? Una casa gringa como una quinta, pues, tienen sus dos pisos.
Una casita con sus dos
pisos,
tres habitaciones y dos baños y medio,
como,
eso es lo que tienen.
Como modesto, ¿sabes? Como, coño, tengo una buena vida, estoy cómodo. Claro. Ahorita no, ahora es, mira lo millonaria que soy, mira, tengo 350,000 carteras, Louis Vuitton y no sé. Es como, es excesivo.
Yo no sé si yo necesite más... De dos carteras, Louis Vuitton.
Tú no necesitas ni una.
No quiero que... Aquí no tenemos problema con eso. O sea, si yo quisiera usar una cartera, tengo la libertad, ¿no? O sea,
no te veo cargando cartera. a esta altura, si no has llegado aquí, a la edad ya que tienes, y nunca has tenido la intención de una cartera, yo no te veo comprando una cartera. ¿Qué quieres? ¿Un mapire? ¿Como un mapire?
Cuando yo te cargo la cartera a ti, que es cuando tú necesitas tener las manos desocupadas o vas a hacer alguna cosa, yo a veces...
Dices, coño, esto me asienta, me sienta bien.
Tengo la oportunidad de tener un reflejo.
¿Y qué sientes cuando te pones mi cartera?
Que no es para mí. No es algo que...
Es un reviate, es un fastidio, ¿verdad?
No es algo que yo pueda...
Yo me fui yendo de las carteras más grandes. Ahorita es que agarro pero por eso te digo, ¿para dónde vas tú? Si yo agarro... Yo salgo con una wallet.
Prácticamente sale con una
wallet. ¿Sabes? Como una billetera.
Eso.
¿Sabes? Nada más con la tarjeta y como la vaina del seguro, mis ID y vaina, y me la meto en un bolsillo y ya.
Claro.
O sea, es una ladilla cargar cartera, realmente.
Yo usaba mapire, ahora que no recuerdo. O sea, y era una cosa de la que estaba muy orgulloso. Yo me compré mi mapirito europeo.
Es que el mapire era lo máximo.
Mi mapirito europeo. Nunca lo tuve con los colores Rastafari, porque tú sabes cómo...
No.
Pero
nunca,
sí era...
Nunca llegué a estar tan confundida
adivina,
en la vida.
Adivina mis colores de mi mapire. Yo creo que tú puedes...
Era verde militar. Había verde militar o verde oliva ahí.
Qué bueno.
Maybe algún marrón. Un color tierra, maybe bien. Camel.
Te voy a contar.
¿Cuáles eran los
colores? Yo tuve un mapire, de verdad, con patterns, ¿verdad? Que era el popular negro con rojo. No lo escogí yo, me lo dio una...
Sí, negro con rojo no pega.
Me lo dio como una tía, ¿no? Y yo lo usé porque, bueno, mi tía.
Está bien, regalado.
Pero mi mapire, de verdad, que fue como un mapire europeo, ¿verdad? Que era un bolso arrechito. Yo lo amo porque además era como una lonchera, o sea, era cuadrado. Era una vaina rara, como las cosas que me gustan a mí. Era el color de mi oficina.
Obvio. Es que siempre has tenido...
Ese es el color que me gusta.
En tu vida siempre has tenido cosas de este mismo color.
Sí, ese color a mí me gusta mucho.
Es verde oliva.
¿Es verde oliva? Uh-huh. Como verde militar.
Sí, pero como verde oliva.
Me gusta. Me gusta
pero
ese color.
Pero
como... Como tirando a gris.
O sea, muted. Porque el verde oliva puede ser como muy verde. Uh-huh. Este es como yéndose a los grisáceos, sí.
¿Y tu mapire cómo era?
No me acuerdo.
Pero tenías tú ¿y qué guardabas ahí?
Iba para la escuela con él.
Discúlpame, el mapire era tu morral. ¿No usas un Jansport como la gente normal?
Tenía Jansport, pero en algún momento tuve un mapire que también usaba tipo para ir a la escuela porque era cool. Era cool el mapire.
Era lo que estaba de moda el mapire.
En algún momento también jugaba fushi.
Yo también jugaba fushibol.
¿Tú jugabas fushibol? El fushibol también era, claro.
Era un mapire
era
hecho pelota.
Todo era como
el mapire pelota.
El mapire pelota era todo el mismo material, claro. Sí, tú, y tenía patterns también super cute.
Tú jugabas fushi. O sea, pero bueno, lo que te faltaba era... Y
¿pero qué pasa? O sea, metía... todo el mundo jugaba fushi. Allá solo jugaban los hombres en tu pueblo. En el barrio hacia donde tú creciste. Solo jugaban los hombres, porque en el mío era mixto. No,
yo jugaba con chicas también.
Mixto, todo el mundo jugaba.
Siempre jugaba con chicas. Y así, le agarraba varios fuchis y hacía las malabares que yo te mostré que sé hacer. Uh-huh. Entonces, el loco, no hay nada más fácil que hacer. O sea, el
aquel con los malabares que no hemos presenciado.
Sí, tú los viste, te lo demostré,
amor,
en cámara.
Sí, sí, sí.
Y agarraba como distintos...
Y yo soy gimnasta.
No sé si eres gimnasta, pero tenía distintos mapires. Distintos mapires.
Tienes que creer en mí. Doy tres vueltas en el aire.
No.
Pero yo lo sé hacer.
No, pero lo hacía. O sea,
claro que sí, yo también hacía eso.
Tenemos abajo durazno para yo poderlo demostrar. O limones. Te lo voy a hacer con unos limones.
Okay.
Te lo voy a hacer con unos limones.
Yo
ahorita.
Te busqué la otra vez.
No, pero
unas pelotas de tenis.
No.
Y no lo hiciste.
No, me diste dos pelotas de tenis. Yo no.
Te di
yo,
tres.
Yo necesito.
Te di tres.
La cosa.
¿Quieres que te lo busque otra vez? Pues te lo puedo buscar otra vez.
No, necesito recordar un poco cómo funciona. No, pero no lo quiero hacer aquí. Lo puedo hacer en el próximo episodio. Que es el que es de la semana que viene. ¿Dónde lo pueden ver? O sea, ¿dónde lo tienen que suscribir?
No, mira, por cierto, no hemos dicho nada de Fer Cornejo.
Fer Cornejo, ¿sabes qué es?
Ah, ¿qué es Fer Cornejo?
Es la dueña de una factory de mapire.
Oh.
Ahí está, no esperaba que ibas a encontrar con esa cosa.
Llévate tu cornejo. Llévate se va a llamar Cornejo.
Tu cornejo.
Ese nombre es arrechísimo.
Cornejo.
Es el único bolso que va a haber. El bolso oficial del Bakuverso.
Sería de pinga con esa música, ¿sabes? Cornejo.
En patreon.com/mayaygabriel, donde pueden disfrutar
Cornejo
de esta pareja de la mediana edad.
No, bueno,
yendo a sus conciertos favoritos. Muy baratos.
Lo que nos queda.
Y muy cerca.
Sí.
también nos pueden escuchar por Spotify, Audioboom, Apple Podcasts y Audible, donde somos, no sé, dime tú. Sí. Y también en Instagram, para que nos vean como el dinosaurio. A lo mejor nos ves de lejos y llegas a ver.
A lo mejor nos ven el 3000.
Estamos arroba mayocando, arroba Gabriel Torres.
La gente del 3000 que va a tener que escuchar el podcast sin buscarlo en ninguna de estas plataformas.
Sino que
va a tener aquí el chip ese que nos va a meter Elon Musk el año que viene.
Es cierto.
A todos ustedes se lo va a meter. Y en ese momento ustedes van a decir, tengo ganas de escuchar un podcast de pareja. Porque así más o menos va a ser como lo... Imagínate.
Te recomiendo este que está muy bueno.
Te van a poner como un par de ridículos ahí y nosotros.
Y será como una vaina, un idioma que ya ni es español, sino... Ya la gente ni va a saber hablar porque no se comunica con nadie.
Como en la película Idiocracy, que hablaban como estúpidos todos.
Y dice, oh my God, what is this? Ancient language.
¿No te acuerdas cuando nosotros vemos películas como de los años 30, cómo suena la gente? Así vamos a suenar nosotros.
Ah, pues total.
Yo creo que ya yo sueno así. Si nos ponemos. Cierro los ojitos así. Así sueno. O sea, eso fue lo que yo me di cuenta también cuando.
O sea, para esa gente en el 3000, cuando. Sí. Claro. Y de repente escucha. Eso es lo que va a hacer. Ya la gente no va a poder. No va a hablar.
O sea, tú dices que no van a hacer la petición así, sino que.
Va a ser. ¡No, pero! Como un ruido, como un animal. Pues. Se le va a olvidar las palabras, la gramática.
O sea, no van a hacer. O sea, que quiero escuchar un poco de pareja, como lo dirías en ese.
Entonces le aparecemos nosotros y van a decir a la verga que son estos animales tan pintorescos, tan raros.
Claro.
Porque la evolución que va a haber en 1000 años.
Claro, o sea, porque no, se te va a poner en la cabeza. Vas a
estar con la tecnología que tenemos.
Vas a estar como en un trance. ¿Verdad?
La gente así como en Wall-E, que sin hacer ejercicio, sin nada.
Y
sino
con
como,
refresco. ¿No?
Y sin relacionarse con otros seres humanos, porque están encerrados, claro, en sus cabinas.
Sí, todo eso.
Van a perder.
Con los lentecitos, eso como los de Apple, pero como metido en la córnea.
Sí.
Entonces, y nos ves a nosotros así en 3D. Además, tiene que ser aterrador que tú...
¡Wow!
Imagínate.
Es en la cabeza. Estamos en su cabeza.
Estamos en la cabeza.
Oh,
wow. Como en un sueño, como en la película de Nicolas Cage.
¡Qué miedo!
So, que de repente quiero escuchar el podcast, pero sería arrechísimo. Ahora que lo estoy viendo,
ajá,
así que sería arrechísimo. Como
bueno, para que puedan ser el founding de esto.
Claro, o sea, por favor.
Patreon.com/MayaGabriel. O sea, ustedes se suman ahí.
Esa es la tecnología que necesitamos.
Esa es la tecnología
que ustedes pueden agarrar y de repente, pagando lo que ustedes pagan en sueño, lo que paga Fer, pueden encontrarse cuando... el ruido. Me encanta el ruido como lo hace tú.
¡Bueno! Pero se tiene que tocar aquí como para, claro, activar ese comando.
O sea, a lo mejor tiene que meterle en la nariz. Tiene que ser cosa incómoda. Porque...
Claro, porque para comida. Sí.
Como un mono.
En vez de pedir Uber Eats, y le traen la comida. Sí,
o sea, te toca un pezón para que... Me quiero bañar.
Claro, los sensores por
puesto,
todo el cuerpo. Claro.
No sabes, así que tienen que... Eso puede ser lo que pase, porque te puede llamar. Nos vamos a llamar al Uber. Sí, la cabeza por detrás. Sí, porque escucha lo que
claro,
estamos
haciendo. Claro, pero claro, sí, claro.
Y sí, los comandos son como eso. Me gusta.
Ya está pasando.
Claro, pero no de esa manera. Porque,
o sea, ya está
porque
pasando.
La ilusión es que tú tendrías a una persona sentada aquí haciendo el podcast. Imagínate que tú pagas por la experiencia. Tú pagas tu Patreon de lo que sea que estés pagando y estás sentado como en el medio, como aquí. Me tienes aquí al lado. Te tienes
y
aquí.
Estás
riéndote así.
Mi amor.
Qué fuertes. Eso es lo que yo quiero. O sea.
A toda la gente hermosa que siempre nos comenta que ellos sienten que cuando escuchan este podcast están hablando con nosotros. Sí. Eso sería como la tecnología perfecta.
Yo creo que tenemos que desarrollarlo.
En serio estaría.
Es un GoFundMe.
Y te ven así, sí, cerquita. Claro. Así.
Para criticar.
Coño, ahí puedes venderle el acceso a todo. Puedes ver para acá y todo.
Sí, puedes ver.
¿Qué hay aquí? ¿Entiendes? Sí. ¿Ves más allá?
Eso es
de
muy.
Todo.
O sea, ves la producción. O sea, es eso es vender un VIP,
claro,
muy jodido.
Wow,
¿entiendes?
Eso sí, arrecho.
Sí, yo no sé cómo poder vender eso. O sea.
Uh-huh.
Bueno, por ahí voy.
No sé.
Dime tú.
Yo sé que Elon Musk y Jeff Bezos nos escuchan. Todo, entonces,
sí, cuando lo saquen.
Para Jeff Bezos, dame una plática ahí para eso.
Sí, cuando lo saquen.
Es una buena idea.
Cuando lo saquen, por favor, reclámenle que lo fui yo. Para que. A ver.
Uh-huh.
Si fuimos nosotros, pues lo que inventamos la verga. ¿Sabes?
No, ya lo deben haber.
En el momento, mi amor, en el momento donde toda esta gente hermosa, uh-huh, que supera sus ataques de ansiedad escuchando estas estupideces, lo que se los agradezco muchísimo que nos
es
lo
cierto
digan.
Además que, by the way, Félix, cuando fuimos a Chile, uh-huh, él estaba ahí,
él
trabajaba en el hotel.
Ah, okay,
¿no te acuerdas?
Okay.
Y
no, pero no tengo
me Instagram. Dejó... Ah, porque yo te mostré el video y no te dije quién era realmente. Ajá. ¿Te acuerdas?
Sí.
Félix Daniel. Y él me dejó un comentario diciendo que el podcast lo ha ayudado mucho con la ansiedad últimamente. Y me pareció tan bonito.
Sí. Cosa que puede cambiar, Félix.
I love you.
Cosa que, que puede cambiar si te puedes sentar aquí. Porque
sí, maybe eso te daría más ansiedad.
Te hace como Nuno. La experiencia Nuno.
Como súper cerca.
La experiencia Nuno. Y es como, entonces lo que deja Maya quejándose. Y a mí como que... Un acceso total.
Sin edición.
Sin edición. Está bechísimo.
Bueno, nos vemos la próxima semana. Los fucking amamos a todos y espero que poder llevarles un poquito de alegría y bueno,
a tu corazón.
Que desde de donde nos vean, que puedan ver estos dinosaurios acá y puedan soñar con una época
mejor.
Mejor.
Tú puedes terminar, por favor, simplemente.
El podcast en general.
Llamándolo.
Parezco mi papá cuando íbamos a una fiesta y uno se despedía. Y bueno, vámonos, mi papá. Ya va, y daba otra vuelta y coño, una madre.
Pero tú puedes
vez.
Terminar como haciendo el ruido. Es que es lo mejor.
No, no, no.